Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje.
En TV Victoria, bienvenidos. Para usted que está en la radio, Selah Radio y Radio Redención, bienvenidos también a Casa Vida. ¿Por qué no le damos, hermanos, aquí los que estamos en casa, en la plataforma, allá en el balcón, por qué no le damos a nuestros amigos en línea y en la televisión y en la radio un aplauso de bienvenida? Gracias, gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. También si aquí hubiera jóvenes, adolescentes, nosotros hemos preparado clases para usted. Hay maestros que le están esperando, 5th, 6th, 7th, 8th graders, if you're here. Ya, gracias que la mayoría de ustedes se registran. Tenemos maestros y personas que se han preparado para que nuestros hijos también puedan ser ministrados y recibir una ministración al nivel de ellos. Así donde está, cierre sus ojos conmigo. Para usted que está en línea también, al menos que vaya manejando, no cierre sus ojos. Pero Señor, gracias. Siento que tú quieres hablar en una forma especial a nuestras vidas. Gracias que en estos días estamos para celebrar las Pascuas. La Pascua, ese momento clímax, cumbre en la historia de la humanidad. Prepara nuestros corazones. Habla a nuestras casas, a nuestros hogares. Ponnos en una situación, en un momento donde podamos nosotros responder en el afirmativo y decirte sí, sí. También gracias porque tú nos llevas, tú nos guías a toda verdad y a toda justicia para la gloria tuya, Señor. Ministra a las necesidades de cada persona en este lugar para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén y amén. Quiero reiterar la bienvenida a todo mundo en ese balcón, aquí en la primera planta baja. Bienvenidos a Casa Vida. Gracias por escoger estar aquí. Quisiera darle gracias por sus, también su generosidad. Cada persona que decide serle fiel a Dios en esta área de ser generoso, gracias. Usted está haciendo una diferencia no solamente para esta Grey que está aquí, sino Dios nos ha dado también un campus en Deleno, en Wasco, East Bakersfield, dos campuses, hermanos, que están en Tijuana, uno que estamos ya para lanzar otro campus en Tijuana y dos más que vienen en camino. En Guanajuato hay una congregación, un pastor que se congrega con nosotros, que es parte de nuestra estirpe, y luego en Guatemala también hay una iglesia muy vital, muy vibrante, que también hemos sentido que podemos caminar juntos. ¿Cuántos le dan gracias y gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por ese favor, that favor que Dios nos ha dado? Pero quiero decirle, hermanos, pese a lo que esté sucediendo, vamos a decir a lo ancho, a lo largo, fuera de esta esfera, nada puede sustituir la fidelidad suya. Lo voy a decir otra vez, el saber que Dios lo ha llamado, que Dios tiene planes para ti y tu casa, que hay un líder en usted que Dios está levantando, que su familia depende, si usted es el padre o la madre, si usted es la persona con la batuta en la mano, hay personas bajo su custodio, alrededor o que están en la esfera de su influencia que le necesitan, mom, dad, grandmother, grandfather. Somebody is depending on your being steady, on you loving God. Usted ame a Dios, usted sirva, usted sacúdase el polvo. No deje que las vicisitudes de la vida, no dejen que las crisis, las tormentas le quiten el brillo, le quiten el filo espiritual. No deje de congregarse, de venir los domingos, de celebrar con nosotros. ¿Por qué? Porque la persona que se acerca a la casa de Dios, aquí en la casa de Dios hay pan, hay ministración, hay misericordia, y quiero animarle que no deje, como dice el apóstol, de reunirse, de hacer un tiempo especial para estar con nosotros los domingos. Y a vuelta de esquina vienen ya las vísperas de las Pascuas. Quisiera que usted esté con nosotros en una serie de mensajes que hemos titulado su pasión. La pasión de Cristo debe de ser nuestro propósito. La pasión de Cristo debe de ser nuestro propósito. El domingo de la Pascua, la semana de la Pascua, vamos a estar celebrando un viernes aquí, un viernes viernes solemne, santo, sagrado. Quiero invitarle. Vamos a estar celebrando múltiples servicios durante ese domingo de Pascua. Quisiera que usted invitara a sus familiares para que juntos poder celebrar. Compartí la semana pasada de que de los cuatro evangelios, 89, son 89 capítulos de los cuatro evangelios, 89, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de esos 89 capítulos, 29 de ellos se dedican a estos últimos 8 días del domingo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, que ministramos la semana pasada, hasta el domingo de resurrección, 8 días. Y una tercera parte de todos los evangelios se concentran, se dedican para narrar, para abrir nuestros ojos, para explicar. Juan tiene 21 capítulos, casi una tercera parte o más de una tercera parte de Juan se dedica a la Pascua, a estos días. Es más, ustedes esta noche, esta mañana vamos a estar haciendo vamos a aludir hacia esta comunión, ese momento que Jesús se sienta a la mesa con sus discípulos. Y hay una conversación que se lleva a cabo. Esa conversación la describe Mateo en capítulo 28, Marcos en el capítulo 14, Lucas en el capítulo 22, describe que se sientan. Es más, Marcos y Mateo, Jesús le dice: vayan a la ciudad para que preparen el aposento, porque vamos a tener una reunión. Voy a tener mi última plática, la última conversación que Jesús tuvo con sus apóstoles, sus discípulos, fue allí alrededor de esta mesa de la Santa Comunión, the last conversation. Y alguien puede pensar que duró quizás unos cuantos momentos. No, duró horas, porque voy a compartirles por qué y qué es lo que la esencia. Marcos y Mateo dicen: vayan a la ciudad. Jesús manda a dos de sus discípulos. Van a encontrar un hombre, él les dirá dónde. Marcos dice: van a encontrar un hombre con un cántaro, con un cántaro de agua. Eso no sucede en el Medio Oriente, donde un hombre carga un cántaro, al menos que sea de una secta que se dedicaba practicaban el celibato, no se casaban, y esa secta se dedicaban, eran judíos de cierta secta que se dedicaban para escribir los pergaminos de la palabra de Dios. Y dice: van a encontrar un hombre, porque ellos no se juntaban con mujeres, el hombre lo hacía todo. Dice él: sigan a ese hombre, dice Marcos. Jesús les dice: siga a ese hombre. Lo que quiero compartirles es lo que usted y yo ya sabemos, innatamente lo sabemos, que Jesús es soberano y Jesús es, él tiene una perspicacia, él mira al futuro. Jesús tiene una providencia, él ya puede predecir el futuro, él sabe lo que está sucediendo y él les dice: síganlo. Y donde ese hombre entre, allí díganle que Jesús, que el maestro necesita este lugar para tener una cena con los discípulos. Lucas lo describe similar, pero lo que quiero decirles es que Juan dedica 5 capítulos a la plática. Voy a decirlo otra vez. No un capítulo ni dos. Juan dedica 5 capítulos. El capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. ¿A qué internalizaron? ¿Qué platicó Jesús con sus discípulos, sabiendo que era la última, después de 3 años y medio? Todo se encumbra, todo es deducido como un embudo, así, como inductivo, like, todo, ¿cómo puedo canalizar mi corazón? Y en esos 5 capítulos, Jesús dice cosas que no dice ningún otro evangelio con respecto a si me amáis, cumple mis mandamientos. Vosotros no me habéis escogido a mí, yo os escogí a vosotros. Es necesario de que yo me vaya para que el Padre os envíe otro Consolador, el Paracleto, para que Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y comienza Jesús a compartirles y allí en esa conversación se comienzan a entristecer, porque Jesús dice: es necesario que yo me vaya. Y hay una increíble hay un increíble reservoir, hay una reserva, hay un tesoro de poder de lo que Jesús les está compartiendo en una plática íntima, como cuando usted se sienta en casa con alguien alrededor de la mesa, y ahí en la mesa hay una plática de convivio. En la mesa se usaba en el Antiguo Testamento para hacer pactos. Pones mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ahí se hacían pactos, ahí se declaraban cosas, ahí se tenía convivio alrededor de la mesa. Y quisiera que todo mundo se sentara a la mesa esta mañana Y vamos a recibir del Señor quizás algunos principios poderosos, como cuando tenemos una conversación de pacto, que la pasión de nuestro Señor Jesús se convierta en nuestro pacto. I'm not sure what's happening here. Okay, help me, guys. Thank you. Que la pasión, estamos hablando que su pasión debe de ser nuestro propósito. Es el tema de la serie. Esta mañana quiero hablar que su pasión, la pasión de Jesús, debe de ser nuestro pacto. His passion, our pact, our covenant, que sea nuestro pacto. Y dice que en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que preparemos todo para que comamos la Pascua? Y ya les compartí lo que Marcos dice: sigan a este hombre. Y Jesús, dice en Mateo, aquí dice Romanos, pero this is wrong. Dice en Mateo: vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle: el maestro dice, mi tiempo señalado está cerca. Lo que quiero decirles es que Jesús sabe que todo ya está por finalizar su tiempo aquí en la tierra. Y lo que Él está por decir es de las palabras más importantes, lo más importante. Lo que es de Juan, lo voy a repetir, del 13 al capítulo 21 es pura gema, pura crema y nata. En el capítulo 12 de Juan ya está resucitado Lázaro y Jesús es los momentos ahí donde viene una mujer con un perfume de alabastro puro y se lo derrama y se ofende Judas. Dice Mateo capítulo 8 que Judas, cuando dice: ay, esto es un desperdicio. ¿Por qué? Porque es un perfume que del costo de un año de su salario. Usted, cada quien piense qué es el año de qué tanto salario usted puede recibir en un año. Ese era el valor de ese perfume que ella derrama sobre Jesús, lo unge, lo estaba, ella había tenía un discernimiento que lo estaba preparando, si sabía o no. Jesús dice: ella me está preparando para mi sepulcro, para mi muerte, ella está preparando mi cuerpo. Y esto podía haber dárselo a los pobres, dicen los discípulos, Judas especialmente. Y dice Mateo que cuando Jesús reprende a los discípulos, dice: los pobres siempre los tendréis y puedes hacerles bien cuando quieran, pero a mí no siempre me tendréis. Y lo que ella ha hecho, lo ha hecho para mí, para celebrarme, para prepararme, y a ella no se le quitará, no se le será quitado este momento, ni este triunfo, ni este honor, sino que donde quiera que se predique el evangelio se va a mencionar de esta mujer, lo que ella hizo, este sacrificio de suprema adoración, una adoración que cuesta, una adoración que importa y que vale. Y lo que quiero llevarles es que dice Mateo 28 que desde ese momento de ahí salió Judas, porque Judas estaba en el medio, ¿verdad? Él estaba, Judas había, lo que quiero decirles es que los milagros no cambian el corazón, los milagros no transforman el corazón. Hay un rey que se llama Jeroboam y que viene un profeta y hace una profetiza contra el altar se desmenuza, se dequiebra, cenizas, y él dice: arrestadlo, prendedlo. Y cuando le hace así, la mano se le arruga, dice la Biblia, la mano se le arruga. Y ¿verdad? Si yo estuviera allí, si yo fuera ese profeta, dice que ese profeta se llamaba varón, el varón de Dios, no tiene nombre, nomás el varón de Dios, yo le hubiera dicho, ¿verdad? Yo me conozco, a ver, aviéntate la otra, ¿verdad? Porque yo me conozco, porque no están conmigo, ¿verdad? ¡Pum! A ver, aviéntate la otra. Pero, y él le dice, Jeroboam le dice: pídele a Dios que me sane. Y Dios le sanó. Pero el hecho de que le haya hecho el milagro no cambió su corazón. Jeroboam continuó con su apostasía y llevó al pueblo a increíble pecado de apostasía y de idolatría. Lo que quiero decirles es que Judas vio milagros, quizás como los que usted y yo hemos experimentado, pero en sí, y le rogamos por el milagro: Dios, dame, sáname, libérame, bendíceme. Escuche bien, y si a veces Dios hace el milagro o no lo hace, Dios no está interesado en el milagro, porque el milagro no puede transformar tu corazón. El verdadero milagro es la transformación de tu corazón. Ese es el verdadero milagro, que puedas ver con los ojos espirituales, que usted pueda hacer cambios verdaderos. Ese es el milagro que cuenta, que importa. ¿De qué le sirvió el milagro a Lot? Y iba a decir a su vieja, pero no lo dije, y a la esposa de Lot. El milagro de que los ángeles los hayan rescatado de Sodoma y de Gomorra, ¿de qué le sirvió? A ese milagro, cuando ella vio para atrás, se petrificó en una estatua de sal. Las hijas lo emborrachan a Lot y cometen incesto, y de ahí nacen los moabitas y los amonitas, los enemigos de Israel. En otras palabras, el milagro no transforma. Es más, hubiera quizás sido mejor que hubiera muerto Lot allí en Sodoma y Gomorra y no hubiera causado tanto problema ni tanto escándalo con las... Ok, no sé ni por qué estoy, ni estoy en la... Ya perdí la noción del mensaje, pero yo nunca me pierdo. Aún los desvíos son de Dios. Gracias. Les dice Jesús: vayan a la ciudad, cierto hombre, y díganle: mi tiempo señalado está cerca. Like my time. Aquí te voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Y así los discípulos lo hicieron como Jesús les había indicado y prepararon la Pascua. Dentro de la Pascua, Jesús les dice: ahí están comiendo. Se llega el momento donde nosotros hemos instituido, hemos practicado este sacramento de la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, como nos ha bendecido a nosotros, nos partió y se los dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó una copa y la bendijo y se la dio a ellos diciendo: beban de ella todos, porque este es mi cuerpo en mi sangre, de mi pacto. Este es un pacto nuevo en mi sangre, que es derramada por muchos, no todo el mundo, por muchos, para el perdón de los pecados. Aquí quiero hacer una pausa porque esto es importante para todo creyente. Aquí no hay creyente que no fracasemos, que no hagamos, no cometamos errores o pecados, ya sea en pensamiento o en comportamiento, pecados en el pensamiento o comportamiento o lo que decimos. Pero cuando alguien está en Cristo, esos pecados ya han sido redimidos una vez y por todas. Dice el apóstol a los hebreos: ha muerto el sacrificio. Jesús, el Cordero Pascual, murió una vez y por todas, por todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando alguien peca, dice a Juan: hijitos míos, tenemos un abogado para con el Padre, un intercesor, que cuando, si hubiera uno pecado, Jesucristo, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo que quiero decirles es que el momento que alguien reconoce, alguien confiesa, ya esos pecados ya son perdonados. No tiene que caminar en condenación, no tiene que caminar en culpabilidad. Ese momento, ese difícil, lo que dijo en ese enojo, en esa ira, ese momento de ese resbalón. Lo que quiero decirles es que el que practica pecado se hace esclavo del pecado. No el que comete y se arrepiente del pecado. Dice que el justo cae 7 veces, dice el proverbista. Quiere decir que el justo seguimos cometiendo errores y errores en palabra o en pensamiento o comportamiento. Pero el justo se levanta 8 veces, se levanta otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Quiero compartirle porque aquí, este momento, que mi sangre derramada es el pacto, es el nuevo pacto en mi sangre para el perdón de los pecados de a todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Si usted y yo estuviéramos en esa cena, mi esposa y un servidor nos gusta comer con la familia y hacemos preguntas y hacemos conversación intencional. Les pregunto a los niños, a ellos: Dad, ¿cómo fue que usted es tan fuerte? Dad, ¿cómo es que fuiste tan guapo, tan sabio? Y allí me dejo caer la greña, ¿verdad? Y les dejo, les comparto. Lo que quiero decirles es que hay momentos íntimos. Y si estuviera usted allí en esta mesa, en esa mesa o aquí, ¿qué es lo que el Señor diría? ¿Qué es lo que Dios le diría a su corazón? Creo que hay por lo menos 4 o 5 cosas. Primero, Jesús les está diciendo en los evangelios, todos, pero especialmente en Juan 13, 14, 15, 16 y 17, les dice: vosotros no me habéis escogido a mí, yo os escogí a vosotros. Y los escogí para que lleves fruto. Te escogí para que puedas hacer una diferencia. Te llamé a mi reino no para que seas celebrado, tengas un título, seas bendecido, prosperado, para que tengas todo lo que tú pides y te hagan y tengas los milagros y tú seas coronado y seas celebrado, seas un célebre, una estrella. No, yo te llamé. Vosotros no me habéis escogido a mí, yo os escogí a vosotros para que llevéis fruto, mucho fruto, y ese fruto permanezca, para que lo que le pidas al Padre, yo lo haré, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre, yo lo haré, si lo pides en mi nombre. ¿Cuántos dicen amén? Tu primer y más alto llamado, el privilegio más alto es poder servirle a otros. Y Jesús les declara ahí en Juan 13, después de que le lavó los pies, ustedes conocen allí Juan 13, estamos hablando de la cena. Jesús se pone una toalla alrededor, se la ciñe, comienza a lavarle en un lebrillo, comienza a lavarle los pies. Cuando llega Pedro, Pedro dice: no, tú a mí me vas a lavar los pies. No, ¿por qué? Porque el lavamiento de los pies era la tarea del siervo más humilde que estuviera en la casa. Si era un hijo, una hija, si era un siervo de asalariado. Cuando llegaba el huésped, polviento, el Medio Oriente, sandalias, no había zapatos como hoy, sandalias, los pies todos mugrientos, enlodados. Y era la costumbre que al entrar, ahí había un lebrillo de agua, un lugar donde se sentaban o de pie, y se le enjugaba, se le lavaba los pies. El siervo más humilde no era del dueño de la casa, al menos que fuera la única o el único que estuviera allí, pero ese era el deber del siervo más bajo de ese contorno, ese entorno. Y cuando Pedro lo mira a Jesús, le dice: tú no me vas a lavar los pies, a mí me los vas a lavar. Y dice: Pedro, tú no estás entendiendo. Ahorita no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo vas a entender. Léalo. Ahorita hay cosas que Dios nos llama a hacer que en el momento no tienen sentido, no entendemos. A veces hay un momento incómodo. En inglés se dice awkward. Cuando Dios te llama, cuando tienes que pedir perdón, cuando estás haciendo un momento de humillación, cuando Dios trata con tu vida y dice: ten una plática, una conversación de así de valor con alguien, humíllate. Y dice Pedro: tú ahorita no lo entiendes, pero mañana, dice, lo vas a entender. Y le dice: si tú no me dejas a mí lavarte tus pies, tú no eres digno, o tú y yo no podemos ser compañeros. Tú no puedes ser parte de mi reino si no te dejas lavar los pies. ¿Por qué? Porque hay veces, hermanos, nosotros podemos servir, pero hay veces no nos gusta que alguien nos sirva a nosotros, o no queremos recibir ministración de otra persona, especialmente si hay áreas mugrientas en nuestra vida. Si hay algas, si hay lodo, si hay tierra, no queremos o no. Y entonces Pedro se va al otro extremo y dice: oh, entonces también las manos y la cabeza. Cállate, Pedro, ¿verdad? Ok, no están conmigo, ¿verdad? Se va de un extremo al otro extremo. Lo que quiero decirles es que Jesús les dice, entienden lo que acabo, después de lavarle los pies, dice: entienden lo que acabo de hacer. ¿Qué es este acto de lavamiento de pies? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy, maestro y señor, Lord, señor de todo. Pues si soy señor y maestro, y les he lavado los pies, también ustedes deben lavarle los pies, deben lavarse los pies unos a los otros. Mi pregunta es: ¿qué es ese lavamiento de pies? Y si no es físico, ¿qué es? ¿Qué es lo equivalente de lavarle los pies a otra persona, de servirle a otra persona, de postularse, de ponerse en una área para decirle al Señor: estoy aquí para servirte, estoy aquí para servirte? Y Jesús les dice: les di mi ejemplo para que lo sigan, para que lo practican. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. So do the same. ¿Qué es el lavar los pies a la humanidad, al prójimo, a la esposa? Esposo, al esposo, ¿qué es servirle? Ya puede ser físicamente. Mi papá le ponía a mi mamá los zapatos, los calcetines, y de joven yo lo miraba como una humillación, no era viril. Algunos de mis tíos, la mayoría de mis tíos en diferentes áreas eran mucho más fuertes en la casa, pum. Yo miraba a mis tías como sierva. Mi papá no dejaba, mi papá trataba a mi mamá como una igual, como una compañera, como una socia. Y mi papá, cuando alguien, cinco hombres en la casa nuestra, cinco hombres, todos altos como yo, mi papá chaparrito así de cinco pies con cinco pulgadas, mi mamá también. Y cuando alguien le levantaba la voz a mi mamá, y mi papá decía, venga para acá. Y así, él más así, sí, papá. No están conmigo. Mijito, su mamá no es su esclava. Su mamá no es su sierva, ¿verdad? Su mamá es mi esposa. Y nadie aquí le habla así. Su mamá, aquí en esta casa no se grita. Pero papá, pero mamá sí grita. Eso es diferente. Eso es terreno ajeno. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Ok, lo que quiero decirles es que se sirve, se humilla, se toma de la mano, se piden perdón. Discúlpame, honey, ¿verdad? Fue un momento así, no, fue un momento débil. Se me subió lo puertorriqueño o lo mexicano o lo cubano, etcétera, ¿verdad? Eso, okay. No me están entendiendo, pero hay gente que sí es mucho más sabia que usted que me está entendiendo. Ahora que saben estas cosas, mire, yo quiero que ahora que saben estas cosas, Dios los va a bendecir por hacerlo. Dios los va a bendecir. God is going to bless you. Dios te va a enseñar. La palabra bendecir es prosperar, es abrir puertas. Dios te va a bendecir cuando lo practiques, que lo practiques. Lo que quiero es que recuerden que si usted encuentra una necesidad, llénela. Si conoce a alguien que está herido, sánelo. Ayude a esa persona, sea sensible. Si estuviéramos en la mesa, se hacen preguntas en la mesa, y quizás una pregunta de mesa es: ¿qué puedo hacer esta semana para servir intencionalmente a otra persona? ¿Qué puedo hacer? ¿De qué es lo que Dios me está enseñando? ¿Qué fonazo necesito dar? ¿A quién necesito conectarme? ¿Qué hijo, qué hija, nuera, suegro, etcétera, necesito yo hacer? O en el trabajo, aquí, que esta semana, ¿qué puedo hacer para satisfacer este momento sagrado, solemne, donde Jesús le lava los pies a la humanidad? Jesús le está lavando allí sus pies y los míos, y ese es un acto, hermanos, de suprema humildad y de un acto de servicio, de acción de gracias. ¿Qué es lo que tú sientes que puedes o debes de hacer esta semana? Segundo, allí, estoy hablando del capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Si usted lo lee esta tarde o esta semana, I promise you, si lo lee un capítulo por día, le prometo que Dios le va a hablar en una forma. Estoy hablando de una conversación íntima. Allí no hay fariseos, allí no está el público, allí no está nadie más que los 12, e inclusive un diablo que está allí, que lo iba a traicionar. Ahí está un Pedro que lo iba también a negar. Ahí estaban todos los 12 que se iban a escandalizar. En un par de horas, después de ese momento, van al monte de los olivos para orar, y allí se escandalizan. Y sabía Jesús que esta era la última conversación íntima. Juan 13, Juan 14, Juan 15, Juan 16, Juan 17, la conversación más profunda, más poderosa, más personal, más íntima que Dios escribió en toda la Biblia. En toda la Biblia. Y quiero llevarle a que usted diga: oh, mira lo que Dios nos está diciendo a través de la persona de Jesús. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, el que me ama a mí, ama al Padre. El que me aborrece a mí, aborrece al Padre. Yo y mi Padre somos unos. Y dice: yo y mi Padre haremos morada en ustedes. Yo y mi Padre. Y es necesario de que yo me vaya para que os envíe otro consolador, para que Él esté con vosotros, y ese consolador os va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Número dos, cuando la vida se pone difícil aquí en la tierra, las relaciones, los pleitos, la soledad, la miseria, a veces la tormenta, cuando se pone de color de hormiga aquí en la tierra, enfoca tu vista en el cielo. Enfoca tu vista en el cielo. Dice el salmista, cuando estaba abrumado y no sabía qué hacer, dice: oh, cuando no sé qué hacer, alzaré mis ojos a los montes, hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero. No se duerme el que guarda a Israel. Él guardará tus entradas y tus salidas para siempre. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Cuando vuele saeta, no temas de esa saeta. No te va a herir a ti. Caerán 1,000 a tu diestra y 10,000 a tu siniestra. Mas a ti no llegará, dice Dios. No llegará plaga a tu morada. Porque servimos al Dios que trae bendición y vida eterna. Y cuando aquí las cosas se ponen difíciles, la relación, los hijos, el trabajo, la casa, el asunto se pone abrumador. Cuando pierdes conciencia, pierdes la esperanza, levanta tus ojos al Dios. Levanta la vista y ponla en el cielo y no aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esta tierra no es nuestro hogar. Aquí queremos, oye, no me gusta esta casa. Dice la persona, ¿verdad? Que no soy de aquí. Como el carro cuando huele a nuevo y luego al ratito es una tartacha que ¿verdad? En otras palabras, este mundo no satisface. Lo único que satisface es más allá del sol. Lo que está más allá del sol, esa es nuestra verdadera ciudadanía. Somos extranjeros, peregrinos en esta tierra. Y a veces la razón por qué no nos hallamos es porque no somos de esta tierra. No somos de este mundo, somos de otro mundo. Dice Jesús en Juan 14: no se turbe vuestro corazón. No te paniquees. Está hablando a los judíos, está hablando a sus discípulos. Esto es íntimo. Yo sé que ustedes creen en Dios. La misma manera como creen en Dios, el del Antiguo Testamento dice: creed también en mí. ¿Por qué? Porque en la casa de mi papá, de mi padre, de Abba, hay muchas mansiones. Ahí hay muchos lugares, muchos cuartos, muchas moradas. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y si no fuera así, yo le hubiera dicho. No se turbe tu corazón. Yo sé que ahorita parece que las cosas van mal, pero no dejes que tu vista, tu espíritu se hunda aquí en la tierra, cuando te espera una morada celestial para siempre. Pon tus ojos, dice Pablo a los colosenses, en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Porque si tú sigues mirando a lo de abajo, te vas a deprimir. Pero si tú miras hacia el cielo y te enfocas en el mañana, en la eternidad, tú vas a sentirte libre. He dado consejería a una parejas que están luchando. Y les digo, por amor a Dios, por amor a los hijos, aguanten. ¿Y qué va a hacer solo? Le digo al hombre, usted está tan feo, nadie se va a querer casar con usted, por favor. Y luego con ese temperamento, menos chale con ese jale. Pobre, iba a decir pobre vieja, pobre esposa, ¿verdad? Pobre hijos. Y he dado consejería. Y miren el contexto. En el contexto, para la persona que está feliz en matrimonio, mi esposa y yo, gracias a Dios. Y yo le he dicho a mi esposa, Hani, en el cielo no va a haber matrimonio. Y ella se enoja. Ok, no están conmigo. Pero yo le he dicho a parejas, y mire, espérese un ratito más. Al ratito este hombre la petatea y usted queda libre. Se queda con el dinero, ¿verdad? El Social Security. Ok, no están conmigo, ¿verdad? Algunos de ustedes, usted se queda con todo. Aguante a este pelado, a este viejo, ¿verdad? O le digo, siervo, mire, yo sé que está media ida la hermana. Ok, no están conmigo. Que no deja de repelar, pa, que tú y que para allá. Y va. Ok, no están conmigo. Espérese un ratito, ¿verdad? Por amor a Dios y amor a los hijos, en el cielo no va a haber matrimonio. Oh, sí, pastor. Sí, créamelo. Ok, no están conmigo. Casi siento hacer una oración y ya siento que sané muchos matrimonios aquí, ya están sanos. Como a la mujer, ¿verdad? Estaban celebrando 50 años de aniversario y alguien viene y la entrevista. Díganos el secreto de 50 años. Dice, pues este hombre tiene 20 años, dice, de que se está muriendo y no se quiere morir. Por eso la hicimos a 50 años. Ok, ustedes no están conmigo. Porque longevidad, ¿verdad? Longevidad no quiere decir éxito. Y no sé por qué me perdí, pero me perdí, porque algunos de ustedes me hacen enojar. Los miro y uy, me hacen enojar. Esto es, si estoy en Cristo, la tierra es lo más parecido al infierno que jamás voy a experimentar. Si estoy en Cristo, escuche bien, esto es lo más difícil. No se va a poner peor. Solo cuando estemos en la presencia de Dios, las cosas futuras van a estar mejores. Si yo estoy en Cristo, yo necesito tolerar, necesito aguantar. Lo que se dice el gran poder, hermanos, de la perseverancia, el gran poder de la resistencia y del aguantation. El aguantation, ese es un superpoder, el aguantation, ¿verdad? El poder aguantar. Lo voy a decir otra vez, si la persona está en Cristo, hermanos, no se va a poner peor que esto. En el futuro usted y yo estaremos en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si no estoy en Cristo, para la persona que no está en Cristo, esta tierra es lo más cerca al cielo que va a poder estar. El futuro para la persona que no está en Cristo, cuando muera, se va a empeorar. Es una miseria. Va a estar separado de Dios en un lago de tormento, de fuego, de azufre. Esto es lo mejor que se pone para alguien si no está en Cristo. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. He aquí, todas son hechas nuevas, una nueva naturaleza, un nuevo principio, de modo de que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La pregunta de así, de mesa de conversaciones, es que a quién necesita mi ayuda alrededor de mi giro de esfera. ¿Quién puedo yo servirle? Estamos para lanzar nuevos grupos vidas. Después de la Pascua, el domingo de la Pascua, una nueva tanda, una nueva ronda. ¿Cómo quisiera que, si usted está interesado en regresar o reanimar, poder liderar hombres, damas, parejas en un grupo vida? Yo creo que ya estamos aterrizando esta semana. Mi esposa, como les he compartido, hace una caminata aquí con mujeres, con damas, los viernes a las 8:30 de la mañana. Van y caminan alrededor de aquí, oran por la escuela. Este último viernes repartieron invitaciones para Easter. Fueron casa en casa, eran como 10 damas y ella tiene un devocional. Lo que quiero decir es que no necesita ser erudito, no necesita ser un maestro, no necesita ser un teólogo. Usted solamente necesita a Dios. ¿Cómo puedo? ¿Quién me has llamado para servir hombres, a varones, parejas? Y si usted está interesado para esa conectarse, es una orientación. Al salir hay una mesa donde usted puede decir, ok, estoy interesado en saber cómo puedo abrir mi casa, mi hogar, cómo puedo ser parte de un grupo vida que se va a estar reuniendo o va a estar celebrando, cómo puedo ser parte de un equipo, para que nadie lo hace solo. Todo grupo vida trabajamos en equipo. Número 3, podemos hacer más juntos que separados. Ese es el capítulo, usted lo va a ver en el capítulo 15 de Juan. Hablamos de capítulo 13, un poquito, nomás una reseña, capítulo 14, capítulo 15, que nos dice que podemos ser más juntos que separados. Vosotros no me habéis llamado, habéis escogido a mí, yo os escogí a vosotros para que lleves fruto, y mucho fruto, y ese fruto permanezca. Mire lo que dice 15, podemos hacer más juntos. Por eso quiero que usted se acostumbre a estarse incómodo. En otras palabras, esté cómodo con la incomodidad de estrecharse. Esté cómodo con la incomodidad de correr un riesgo. Para todos los que ayudaron con grupos vida, todos los líderes, aquí hay varios. Gracias por decirle sí a Dios. Gracias por hacer una diferencia, muchos o pocos. Si usted se sintió exitoso o exitosa o no, pero siéntase cómodo con la incomodidad de correr un riesgo. Salga de su esfera, salga de su enesmismado, deje de pensar nomás en usted, en mi persona, mi llamamiento, mi y el grupo es suyo, es de Dios. La iglesia no es mía, es de Dios. Usted quiebre, sálgase de ese capullo y realice lo inesperado. Sorpréndase a sí mismo, dice Jesús. Permanece en mí, permanezcan en mí. Y si hacen eso, if you remain, yo permaneceré en ustedes. Ningún pámpano, ninguna rama puede dar fruto por sí mismo. Tiene que permanecer en la vid. Nomás corte una rama, córtela. Al principio, cuando cae, parece que está tan verde como la que está conectada con el árbol. Córtela. Pero regrese 24 horas, regrese 72, regrese una semana después. Esa rama está muerta, las hojas ya están marchitadas. Tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto. Separaos de mí, nada podéis hacer. El verso 2 dice: yo soy la vid y vosotros sois la rama. El que no permanece en mí será cortado, será podado, será cortado. En esto se va a glorificar mi Padre. Estoy en Juan 15. En esto mi Padre va a ser glorificado. ¿En qué, pastor? ¿En qué? En que lleves mucho fruto y que seas mi discípulo. Lleva fruto y sé mi discípulo. Y Abba, el Padre, se va a glorificar. Él va a ser exonerado. Él va a ser exonerado. Va a ser justificado. El sacrificio en la cruz por ti va a ser exonerado. Nosotros, un equipo, somos mejor que yo. Un equipo. Dos son mejor que uno. La ley es que tres mejor que dos. Cinco mejor que tres. Diez mejor que cinco. Nosotros somos mejor siempre que el yo o yo solo, yo y yo mismo. ¿Cuál es mi parte? Allí en la mesa platicando, quizás una plática de 2, 3, 4 horas. Mire, Juan escribiendo, nomás léalo. Juan lo escribe. Ningún otro apóstol, Juan, ahí está. Dios le está dando una memoria así gráfica para grabar. Está Juan escribiendo las palabras íntimas que a Jesús habló con nosotros, la iglesia, sus discípulos. Y luego le sigue diciendo en el capítulo 16 que voy para allá. Estas cosas, así comienza, 16 capítulo versículo 1. Esto es lo que les he dicho en el capítulo 13, 14 y 15. Watch, se les ha dicho para que no tropieces, para que no fracases, para que no se escandalice. La palabra que usa ahí en el griego, tropezar, es escandalizarte, o seas un escándalo, para que tu matrimonio, tu vida, tu ministerio, tu llamamiento, tu familia no fracase. Para que no tropieces. Número 4, escucha la voz del Espíritu Santo dentro de ti. Dice: yo y mi Padre haremos morada en vosotros. Ahí léalo en el capítulo 16. Yo y mi Padre vendremos a vosotros. Así les dice a los discípulos, porque ellos estaban ya, porque Jesús les estaba diciendo: es necesario que yo me vaya. El Hijo del Hombre va a ser crucificado. Y se estaban deprimiendo. Les dice: no, yo y mi Padre vendremos a vosotros y haremos morada en vosotros. No estaréis solo, nunca vas a estar solo. Y escucha, discierne la voz del Espíritu Santo. Pero les digo la verdad, que les conviene de que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oye el Espíritu, de lo que oye de mi Padre y lo que yo le digo. Y les hará saber que las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo te va a enseñar el futuro. Te va a decir qué viene, cómo te prepares, qué tienes que hacer, qué viene. El Espíritu Santo te va a enseñar las cosas que debes de hacer. Te va a llevar a la verdad y a la justicia. La voz del Espíritu Santo es solo tan audible como mi disposición para escucharlo. Después de decirles estas cosas, Jesús se levantó, capítulo 17. Se levantó, levantó la vista al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. This is it. La hora ha llegado. Y de ahí se van al monte a orar, del monte de los olivos. Ora siempre por todo. Ora siempre por todo. Orad sin cesar, dice el apóstol a los tesalonicenses. Orad sin cesar. Ora siempre por todo. Dad gracias a Dios por todo. Y Jesús se los llevó al Getsemaní. Quedaos aquí, velad conmigo mientras que voy allá a orar. Luego les dice: velad y orad para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne está débil. La oración no debe de ser, la oración debe de ser nuestro primer impulso, nuestra primera respuesta y no nuestro último recurso. Voy a invitarle a que se ponga de pie conmigo. Para usted que está en línea, gracias por haber estado con nosotros. TV Victoria, gracias por esa confianza que nos dan de estar en la televisión aquí en esta comunidad de Bakersfield y Kern County. Gracias, gracias. Celá Radio, gracias. Radio de Redención, gracias, gracias por ustedes transmitir este mensaje y este servicio en vivo por todo este valle y en Kern County. Gracias, gracias. Dios me los bendiga. Gracias por sus oraciones, los que están en línea, y gracias por sus aportaciones. Para usted que está en línea, gracias, gracias. Amamos, les apreciamos. Ore por nosotros y bendiga este ministerio según Dios le da esa disposición. En el nombre de Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.